No quiero que leas ese libro. Fue lo que un minero ateo del Partido Comunista, miembro del sindicato, le dijo a Sandra cuando vino del instituto. Sandra vino con un Nuevo Testamento que le dieron en el instituto. Llegó a casa muy emocionada. Papá, mira lo que me dieron. Dijo, no quiero que lo leas. Él tenía turno esa tarde en la mina y se lo metió en el bolsillo izquierdo, en la parte trasera. Para que veáis este testimonio, Dios, cómo trabaja en la vida de las personas. Este minero se llamaba César, se llamaba porque murió. Esa tarde, en una mina de extracción de cobre, estaban en la séptima galería, imaginaros unos 90 metros bajo tierra. Esa tarde, sobre las 5 de la tarde, colapsó esa galería, se derrumbó, y tardaron 10 días los servicios de rescate en llegar a esa galería. César estaba con 24 mineros más. Cuando encontraron los servicios de emergencia, toda esta gente, estaban todos muertos, todos. No había ni uno vivo, hermanos. Cada persona pues se llevó su cadáver y cuando fueron a vestir a César, encontraron el Nuevo Testamento que él se lo había llevado aquí. Pero para gloria y honra del Señor, César tomó la decisión de haber aceptado a Jesucristo en esos momentos en que vivieron esa angustia vital de que se iban a morir. Él puso su nombre y su firma y de haber aceptado al Señor. Pero lo más grande es que al lado de aquí hay unas páginas en blanco, estaban los nombres de los otros 24 mineros, para la gloria de Dios. 25, no les dio tiempo a leer la Biblia, no les dio tiempo a ir a los cultos, no les dio tiempo de evangelizar, no les dio tiempo de venir al discipulado, ni de bautizarse, pero tomaron una decisión y recibieron al Señor Jesucristo aquella tarde en que, ¿qué hubiese pasado? El Señor tenía en su infinita soberanía que Sandra llevara a su casa un Nuevo Testamento que le dio el ministerio de los Gedeones. Ya nos conocéis, damos gracias al Señor, gracias a los pastores por permitir que hermanos de esta iglesia sean Gedeones, el hermano Fernando y José Ramón, ¿verdad? Y un auxiliar, la hermana Encarni, que es la esposa de Benito. Gracias, porque no somos una iglesia aparte, somos un ministerio que servimos a la iglesia. La única institución divina es la iglesia y por lo tanto todo debe salir de la iglesia y para la iglesia. Somos el brazo misionero. Pastor Valentín, entre todas las actividades de tu iglesia, también pone el organigrama Gedeones, porque también tú sirves a la iglesia, al cuerpo de Cristo con Gedeones también. Gloria al Señor por este precioso ministerio y testimonio de cómo Dios hace, transforma vidas. Vamos a pedirle al Señor que vamos a ponernos en su presencia, que Él prepare nuestro corazón para recibir su palabra. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Recibe toda la honra, toda la adoración de tu pueblo aquí reunido en tu iglesia local de Santiago de Compostela. Te pedimos, Señor, que esta tarde tú puedas confrontarnos. Prepara nuestro corazón, danos humildad necesaria para recibir tu palabra, Señor. Y todo lo que sea tenga que ser arrancado, tenga que ser quitado de nuestra vida, Señor, no lo podemos hacer por nuestras fuerzas, Señor, solo por tu gracia, Padre. Gracias, Señor, gracias por esta palabra que tú nos traes hoy. Y a mí, indigno siervo tuyo, Señor, Señor, hazme un digno comunicador de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, os invito a abrir la palabra del Señor. Por la primera carta de Juan, capítulo primero, versículos del 1 al 10. Primera carta de Juan, versículos del 1 al 10. Y no la vamos a cerrar para que meditemos en ella con la Biblia abierta toda la predicación. Amén. Así dice la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Hermanos, antes de entrar en la meditación de cada versículo de este pasaje, os invito a que hagamos un viaje a esta época en que esta preciosa carta fue escrita. Las cartas de Juan probablemente fueron de los últimos escritos del Nuevo Testamento. No tiene autor. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si todos conocéis al pastor Valentín, ¿verdad? Su forma de hablar, de cantar, de escribir. Si en la puerta hoy hubiésemos llegado a la iglesia y hubiésemos encontrado un papelito, por favor, madres y padres de niños pequeños, evitar que se coma dentro del culto. ¿Quién creemos que escribió eso? Pues el pastor, ¿verdad? No va a escribir el señor que vende el pan en la esquina, pues eso será el pastor que quiere cuidar el suelo, el edificio, donde el templo, donde se da gloria y alabanza a Dios. Precisamente esta carta se tiene la certeza que la escribió Juan, porque él no habla en ella de ni hay un versículo que hable que él es el autor, porque él tenía tan autoridad de que él vivió con el Señor, fue uno de los últimos testigos y por eso él habla directamente con propiedad. Otra cuestión importante de esta carta, hermanos, es que no empieza saludando como toda carta. Todos cuando ahora se escriben pocas cartas en papel, ¿no, Benito? Antiguamente Benito, que pertenecía al cuerpo de cartero, nos puede decir, hoy es el correo electrónico. Pero nadie mandamos un correo electrónico. Si yo le escribo al pastor Valentín, Valentín tal cosa, no. Querido pastor, muchas gracias por la acogida, en fin, un saludo y le me expreso, ¿no? Pues la carta de Juan tampoco tiene saludo. Qué cosa más rara. No está dirigida, aunque posiblemente él la escribió ya mayor, en Éfeso, en una fecha muy tardía, y ahora lo veremos por qué. Qué curioso que no tiene salutación o una introducción, porque él estaba muy, muy serio y era necesario empezar argumentando esto del versículo 1. Fue escrita más o menos entre el 90 y 95. ¿Y por qué dicen los estudiosos que fue escrita en esta época? Hermanos, ¿vosotros acordáis cuándo empezó la primera persecución? Fue justo después del año 95 después de Cristo con el emperador Domiciano. Entonces, si ya se hubiese producido la primera persecución, Juan la hubiese comentado en sus cartas. Por eso se dice y se entiende que es un poquito antes a esa persecución. ¿Por qué empieza Juan de esta manera esta carta? Había una herejía, por eso os digo que hagamos un viaje. Esta carta fue escrita no a los no creyentes, sino a los creyentes. Y es porque había una herejía que hoy se ha metido en nuestras iglesias también. Esa herejía se llama el gnosticismo. Repito, gnosticismo, se escribe con G. ¿Qué dice el gnosticismo? Viene de una herencia de la filosofía de Platón que divide dos realidades entre lo material y lo espiritual. Es decir, nosotros que somos cuerpo y alma y espíritu, el gnosticismo dividía al hombre entre cuerpo y espíritu. De tal manera que esto tiene una trampa. Claro, decían, como hay una división, todo lo que tú hagas en el cuerpo no afecta al espíritu. Esa es la trampa del gnosticismo. Y hoy en la iglesia se está viviendo como en aquella época los creyentes. Él por eso no empieza saludando a nadie, no empieza de simpático, empieza directamente llamando la atención. ¿Por qué? Si pecamos, pues al final no trasciende al espíritu y el pecado se queda en nuestro cuerpo. Y por eso hay una variable del gnosticismo que dice que nuestro Señor Jesucristo no pudo tomar cuerpo de hombre, porque como el cuerpo es malo, está enfocado al mal, no, Dios no pudo tomar cuerpo de hombre. Y eso es totalmente una herejía. Nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Porque sólo así, siendo hombre, pudo experimentar el dolor y se sacrificó por nosotros. Dicho esto, empezamos a meditar la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fijaros con qué contundencia empieza diciendo que lo que hemos visto, lo que era desde el principio. ¿Os acordáis del prólogo de Juan? En el principio era el verbo, pero el principio, ¿qué más? A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? Benito, dilo. Bueno, pues entonces decirlo. Exacto, esa es la palabra de Dios. Está diciendo que lo que era desde el principio, no desde el principio de la predicación de la iglesia, lo que era desde el principio de los siglos, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y acto seguido dice, lo que hemos oído, él escribe en un nos majestático, lo que hemos oído, lo que hemos visto, es decir, está hablando de sí mismo, con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él le está diciendo a esa herejía que entró a la iglesia que Jesucristo era verdadero hombre. No que me lo han contado, que Lucas lo escribe, que el otro lo dice, que me dijeron, me contaron. No, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿veis que está hablando de todos los sentidos? El oído, la vista, contemplado, incluso con el sentido de la contemplación, el tacto, lo que palparon nuestras manos. En el versículo 2 podemos ir, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Fíjate, está todavía volviendo a argumentar el aspecto humano de nuestro Señor Jesucristo y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Fue manifestada es una clara referencia a la encarnación de nuestro Señor. Acordaros de Juan, del Evangelio 1:14, y se hizo hombre. Se hizo carne entre nosotros. En el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, claro, no se queda en una mera exposición de Jesucristo hombre, sino que en el 3 podemos ver lo que hemos visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Y quién era él? Era un apóstol. Y que era un apóstol, un enviado con una misión clara de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todos sabemos que en la Trinidad, es decir, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hay una relación tremenda, tremenda. Y es un modelo para la vida matrimonial también, la Trinidad. Por lo tanto, la comunión es muy importante. Por eso no podemos vivir nuestra fe en nuestra casa. No, yo es que, pastor, yo leo muy bien la Biblia, yo me reúno con un hermanito en casa y con mi mujer, pues allí leemos la Biblia y... No, tenemos que vivir la vida cristiana en Cristo en comunión unos con otros. De igual manera que Dios envió a nuestro Señor Jesucristo aquí a este mundo. En el versículo 4, seguimos meditando, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a meditar, hermanos, ¿qué es el gozo? Juan escribió para que estuviésemos contentos. El gozo en la Escritura es la obediencia. Todos hemos experimentado, incluso después de creyentes, antes de ser convertidos, el pecado. Pero después de convertidos hemos experimentado determinada situación de pecado. a que no teníamos gozo. Está uno intranquilo, tiene raíz de amargura, no siente paz y parece que ese gozo desapareció. El gozo, queridos hermanos, solo se puede dar en la obediencia al Señor. Y la obediencia nos viene dada por su palabra. Por eso es muy importante que Juan dice, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, no creemos en una idea, en una ideología, ni siquiera el cristianismo es una forma de vida, como lo han planteado. No, es que allí, claro, Benjamín predica tan bien, allí María es tan simpática, me han acogido tan bien. No, no, esto no es un grupo terapéutico. O yo no leí abajo Centro Terapéutico de Asambleas de Dios. No, no, Centro Cristiano. Fíjate, esa palabra tiene profundidad. O pone Centro Terapéutico, no pone Centro Terapéutico, pone Centro Cristiano, ¿verdad? No, hermanitos, allí aquella parejita joven. Pues eso significa para vivir la vida cristiana. En el versículo 5 dice su palabra, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hermanos, luz es sinónimo de santidad, de vida y de verdad. Y qué curioso que pecado, es decir, las tinieblas, es sinónimo de pecado, lo contrario de santidad, es sinónimo de mentira, que es lo contrario de verdad, y sinónimo de muerte. Hermana Betty, ¿qué ha pasado aquí? Yo voy a seguir hablando. Ustedes me siguen escuchando, ¿verdad? ¿O no? ¿Amén? ¿Me escuchan? Algo ha pasado, ¿no? Se ha ido la luz, ¿no? La hermana Betty la ha apagado. Podemos seguir sentados. Nuestros signos vitales continúan. No creo que nadie se haya desmayado aquí. Hermana Encarnita, ¿sigues? Ok, ¿no? Perfecto. Nadie se ha desmayado. Pero sí hemos sentido algo. Algo ha ocurrido aquí. Nuestros sentidos sí han visto que algo ha aparecido aquí. Hermana, dale al interruptor, por favor. Eso es lo curioso que se ha metido en nuestra iglesia. Muchas veces estamos viviendo en las tinieblas. Venimos al culto, participamos de la alabanza, de la comunión, muchas veces quizás indignamente de la cena del Señor, pero no podemos vivir en las tinieblas. Y ese es el gran engaño del gnosticismo. Ahora en España tengo el privilegio de visitar tantas iglesias y los pastores me dicen, hermano, mételes caña a la iglesia. Porque hay una expresión que se ha puesto de moda, el Señor sabe. María, el Señor sabe, pastor. ¿Cómo que el Señor sabe? Esfuérzate. Tienes las herramientas, la oración, la palabra de Dios. A veces nuestra oración es vacía porque no leemos la Biblia. Tenemos que adquirir la mente de Cristo. A veces nuestra oración, nuestra vida cristiana no tiene sentido porque no leemos la Biblia. No voy a poner en evidencia a nadie delante del pastor. Pero leemos la Biblia diariamente. Ya no voy a decir dos veces al día, por la mañana y por la noche, que eso sería lo correcto. Despertarse, darle la primicia de nuestra vida. ¿Que te levantas a las 5? Pues a las 5 lee. ¿A las 9 de la mañana? Pues a las 9. ¿A las 11 de la mañana te levantas? Cuando tú te levantes, dar lo mejor, lo primero al Señor, poniéndote en oración, tu tiempo devocional, y por la noche hacer un examen del día, a la luz de la palabra. No corriendo ahí un capítulo 3 y a ver si me termino la Biblia rápido, que está muy... No, detenida, reposada. De la abundancia del corazón habla la boca. Y ese gozo viene por la obediencia. ¿Qué gozo sentimos los esposos? Antes, cuando estaba el pastor cantando en alabanza, me dio por quitarme el anillo y miré el nombre de mi esposa. Y dije, gracias Dios mío. Gracias por mantenerme tú fiel a ella. No por mis fuerzas, sino por el Señor. Gracias, qué gozo te da cuando uno vive en la obediencia, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios nos da esa gracia. Qué gozo tienes, San Valentín, al llevar tu iglesia donde Dios te ha puesto. Que no estás hoy tomando whisky con los amigotes del mundo, porque hay pastores que tienen amigos del mundo. Y dicen, bueno, mando al diácono. Yo me quedo por aquí en una reunión o algo. Aquí está el pastor. Como decimos en Andalucía, aquí está el tío. Aquí, donde Dios lo ha puesto. En la fidelidad está la bendición. ¿Cuándo empieza a complicarse la vida? Allí mis hermanos jovencitos, la vida empieza a complicarse cuando nos desmarcamos del rumbo trazado. Ahí empieza la complicación. Cuando queremos coquetear con cositas de las tinieblas, ¿ves? Nosotros, yo perfectamente hubiese podido terminar la predicación a oscuras, ¿verdad? Que me impedía nada, porque no anularon el micro, no hace falta, yo no soy el importante es el Señor, lo que estamos meditando. Por lo tanto, yo podía haber terminado la predicación con la iglesia a oscuras. Y nuestra vida a veces sigue y sigue con oscuridad. Pidámosle hoy al Señor, de verdad, la gracia para darle al interruptor. Y vamos a poner la luz en nuestra vida. Habacuc 2:2 dice, escribe tu visión. Y hay que hacer ese trabajo. Con la venida del pastor le pido permiso. Esta noche cógete un papel y escribe, ponle nombre a tu pecado. Estoy haciendo un trabajo, a ver si el año que viene me permites otra vez compartir la palabra. Estoy haciendo un trabajo sobre los pecados respetables. Porque hay, ya se han metido en nuestra iglesia pecados respetables. Me recuerda a mi época de católico romano, ¿os acordáis de mi testimonio? Pecado mortal y venial. Parece que el venial era, ¿no? Para un cristiano, romper la comunión con el Señor es pecado. Ni medio, ni poco, ni respetable, porque parece que hay determinada índole de pecados que son los... Pero hay otros que son aceptables dentro de... Y no quiero comentar ninguno, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir al Señor, esta noche apuntamos y le damos, ponemos nombre, porque al ponerle nombre, identificas. Igual que cuando oramos, bueno, oramos por los enfermos de la iglesia. No, oramos por Pepito que lo cogió un coche y está en la habitación 804. Señor, trae sanidad a su vida. Bueno, por los enfermos de la iglesia, no. Señor, limpia mi pecado. No, Señor, limpia esto y esto de mi vida, que no me está dejando caminar en paz. Esto me está quitando gozo de mi vida. Y lo tienes tú que identificar. Valentín no. Valentín te puede ayudar en la consejería si tú vienes, pero él no es adivino. De momento el Señor no le ha dado el don. Entonces lo tienes tú que identificar en tu intimidad con el Señor. Amén. ¿Qué tengo yo que arrancar de mi vida, Señor? En el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es muy fuerte, queridos hermanos. Porque si no nos volvemos religiosos, si os habla alguien con experiencia en la religiosidad. A mí no me decían, yo iba, yo le ponía toda la devoción a la misa, confesaba los viernes, hacía los ayunos, en Semana Santa no comía carne, comía pescado. Y mi vida, qué triste, qué tristeza. Luego eso no sirve para nada. Y si alguien está pensando que el cristianismo es venir aquí, calentar, no, yo vengo a cargar pilas el domingo, no. Tú vienes a celebrar, a dar gloria, alabanza al Señor y a ser enseñado por su palabra. Tú vienes a celebrar lo que vives cada día. No seamos religión, seamos algo práctico. Seamos prácticos en la vida. Y para ser práctico hay que identificar. ¿Por qué no puedo correr? Hombre, es que tengo el menisco fastidiado. Pues ya has identificado un problema, arréglalo. No, es que no puedo comer, tomar mucho azúcar porque estoy proclive. Pues ya has identificado un problema. Pero cuando no identificas el problema, tú sigues, la vida sigue y luego tenemos problemas de salud más graves. Eso pasa en la vida espiritual. Si no identificamos lo que ocurre en nuestra vida espiritual, estamos mintiendo. Y tú puedes portarte muy bien delante de tu esposo, de tus padres, de tu mujer, de tu esposa, venir aquí, todo muy bien. Y Valentín puede decir, qué bien, ¿no? Pero luego el Señor que ve en lo escondido es lo importante. Se habla, siempre se nos ha dicho en el discipulado, el testimonio, importantísimo. Pero el recto camino también. El testimonio es lo que los demás ven de ti. Y el recto camino es lo que Dios ve de ti. En Sevilla ocurrió un caso muy, muy famoso. Un creyente dueño de una zapatería, pues su nietecilla de unos 16 años, pues iba a ayudarle en los veranos allí al abuelo a vender. Y entonces llegó un hombre importante de Sevilla, su pedazo de coche, último modelo, le dice, Paco, me voy para Huelva, para la playa, dame unos marineros del 43. Y le dice a la nieta, niña, trae unos marineros del 43, unos azules. Y la niña, pues, fue allí a la estantería, pero vio aparte una caja que ponía marineros del 43, ni la abrió ni nada. Toma, abuelo, tal, la empacaron y se fue. A la media hora llega este hombre, donde Paco. Paco, mira, aquí ha ocurrido una cuestión. Debe ser que tu nieta se ha equivocado. Voy a abrir la caja de los zapatos y ¿sabes qué se encontró el hombre? Eran pesetas. Se encontró una suma grande de pesetas. Como unas 300.000 pesetas guardaditas. Entonces el hombre fue a devolverlas. Entonces, ¿qué hizo Paco, el dueño de la zapatería? Dijo, hombre, vamos a tomarnos una foto. Yo voy a mandar esta noticia al diario de Sevilla, que esto se entere toda Sevilla y tal. Y estaba el coche aparcado con la mujer ahí, ¿no? Entonces le dijo el hombre a Paco, le dijo, Paco, te lo agradecería que no hiciéramos la foto ni dieras publicidad, porque es que la que está en mi coche no es mi mujer. Entonces era un hombre honrado, de buen testimonio, pero no era íntegro. Entonces, la integridad es lo que Dios ve de nosotros, no lo que nuestros hermanos ni nuestros pastores. Es importante, muy importante el testimonio, pero la integridad es lo que nos lleva a vivir en luz. Recordar, la luz es sinónimo de verdad, de santidad y de vida. Y las tinieblas es sinónimo de mentira, de pecado y de muerte. En el versículo 7, ya vamos a terminar, no quiero cansaros, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dejémonos bañar por la sangre de Cristo. Si tú tienes algo esta tarde que te está atormentando, clávalo en la cruz de Cristo. Por eso no tenemos nosotros crucifijo. Otros tienen crucifijo. Nosotros tenemos la cruz como signo de salvación, de resurrección, de que nuestro Señor estuvo ahí, pero ascendió a los cielos. Clavemos eso. Cada uno lo sabe. ¿Tú tienes una tiniebla en tu vida? ¿Tú tienes algo que no te está dejando avanzar contigo mismo, con tu entorno, con los demás? ¿Algo que no te deja avanzar con Dios? Clávalo en la cruz y háblalo en la intimidad con la palabra de Dios. No con una novela o meditación zen. Ahora está de moda entre los cristianos meditar. Es que yo medito, pastor. La oración cristiana no. La oración cristiana es relación con el Señor. No es quedarte en blanco ahí, vacío. No. La oración cristiana es llenarte del amor de Dios. Hermana María, por favor, o alguno, el hermano Adrián, es vuestro hijo, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Hermano, como hoy no es un culto de domingo, es un día de oración, no me quería extender, sino dar unos pequeños. Y espero que con el permiso del pastor hagamos lo del papel. ¿Qué os parece, pastor? Hay que identificarlo. Habacuc 2:2, ¿conocéis esa cita? Escribe tu visión en las tablas. Escribe. Y dentro de un mes lo vuelves a abrir. Lo metes en tu Biblia, bien escondidito, doblado, y dentro de un mes lo abres. Y vas a coger ese papel Y delante de Dios vas a decir, esta tiniebla tenida, gloria a Dios, Señor, que me has ayudado a superarla. O sigue ahí, en mi vida, esa tiniebla. Tú sabes cuál es esa tiniebla. Vamos a pedirle al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te entregamos todo nuestro ser. Señor, te entregamos nuestra luz, pero también nuestras tinieblas, Señor. Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mis tinieblas. Señor, cuántas veces intento dejar esas tinieblas y no puedo, Señor. Señor, solo por tu gracia arranca toda tiniebla, Señor. Obedezco al Señor en mi vida y mi esfuerzo por seguirle en luz cada día. ¿Qué tinieblas permanecen en mi vida que deben ser quitadas? ¿Estoy en el conformismo espiritual, en la inercia de la iglesia, de un domingo, otro domingo? ¿Hay gozo por ser cristiano como el primer amor? Señor, ayúdanos a recuperar el primer amor. A recuperar ese deseo de vivir en transparencia. Ese deseo de obedecerte, Señor. De cambiar mi corazón por un corazón semejante al tuyo, Señor. Señor, ayúdanos a pensar como tu Hijo Jesucristo, Padre. Señor, ¿cuántas veces quiero quitar de mi vida esto que me impide ser más como tú, Señor? Señor, sana mi corazón, Padre, te pedimos esta tarde. Ayúdanos a darle al interruptor de nuestra vida para que vivamos en luz y toda tiniebla sea sacada, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por habernos confrontado una vez más con tu palabra. Señor, reconfórtanos, anímanos y ayúdanos a identificar qué es lo que nos impide vivir en luz, Señor. Y que no seamos más religiosos, Señor. Señor, ayúdanos a encontrar el gozo en la oración y en la lectura de tu palabra. Gracias, Padre. Te ponemos todo lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones ante el trono de la gracia, Señor. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gloria al Señor.